Beatriz Pérez Otín.
La noche. ¿A qué edad sabías lo que querías ser de mayor? Porque nuestro siguiente protagonista, que se llama Juan Cortés, que tiene 10 años y que vive en Badalona, en la provincia de Barcelona, a su edad, a esos 10 años, lo tiene muy, pero que muy claro.
Ser el pintor más famoso.
El pintor más famoso, pintor de artista, ¿eh? Esto es lo que Juan decía delante de una cámara de nuestros compañeros de Telecinco. Puede parecer un sueño imposible, pero lo creas o no, con 10 años ya ha dado grandes pasos. Sus cuadros han sido expuestos en España y en Italia. Incluso le han contactado para exponer alguna de sus obras en Dubái. Cada una de ellas se encuentra valorada en unos 3.000 euros, aunque alguna hasta ha conseguido llegar a los 20.000. Pero Juan no se quiere conformar con estas exposiciones.
Yo quiero que todas mis obras estén colgadas en todas las casas de todo el mundo.
10 años de edad y fíjate lo claro que lo tiene. Un mundo, el del arte, en el que se adentró cuando tenía 6 años y todo gracias a su padre.
Yo siempre veía a mi padre, como veía revistas de pintura y libros y todo eso. Y pensé, si me gusta tanto verlo, pues voy a probar a hacerlo. Y ahí es cuando le dije a mi padre que me trayera lienzos y pinturas.
Su estilo es el expresionismo abstracto y lo lleva a cabo así, de esta forma.
Yo de repente estoy tranquilo, estoy en el sofá tranquilo y me viene una inspiración, ¿vale? Y yo ahí es cuando nadie me puede parar, yo tengo que pintar sí o sí, sí o sí.
Es lo que tiene ser artista, una obra, la suya, la de Juan Cortés, en la que influyen otros grandísimos artistas como estos.
Kandinsky, Basquiat, Paul Klee, Picasso, Franklin, Miró.
Así que recuerda bien su nombre porque apunta alto el niño pintor de Badalona, Juan Cortés.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 8 de la madrugada, son las 2 y 8 en Canarias. Y tú, querido Hugo, ¿cómo andas de hambre a estas horas? ¿Estás ya en modo goloso? ¿Estás a punto de atracar la nevera? Lo digo porque durante los próximos minutos nos vamos a meter en la cocina con María Marín, periodista, cocinera, instagramer al frente de la cuenta Cenas para Peques. Y lo vamos a hacer para preparar un riquísimo plato y ya sabes, saludable, tomates rellenos. ¿A qué apetece? Quédate para conocer la receta porque te aseguro que está para chuparse los dedos. Y vamos a cerrar esta noche radiofónica con nuestra psicóloga de cabecera, por supuesto, con Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinire para hablar, fíjate del tema que vamos a hablar hoy, ¿eh? La felicidad. Hablamos de un concepto positivo, claro, pero ¿puede ser malo para nosotros y para nuestro cuerpo, para nuestra mente, un exceso de positividad? En unos minutos vamos a dar respuesta a esta y otras preguntas relacionadas con este concepto, con el concepto de felicidad. Pero antes, Rodrigo Paz, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Recuerda de qué estamos hablando con los búhos y venga, tráeme alguno de esos audios que nos mandan con mucho cariño.
Pues estamos preguntándoles, ya que estamos en época de lágrimas de San Lorenzo, época de estrellas, de lluvia de estrellas, Estamos preguntándoles esta madrugada a nuestros queridos búhos qué deseo pedirían. Y comenzamos, si te parece, Rubén. De Valencia.
Buenas noches, familia. Mi deseo es como dice la canción: salud, dinero y amor. Gracias a Dios, gozo de dos: de salud y de amor, porque de dinero poco tenemos. Y por último y no menos importante, a ver si hacéis el programa un poquito más largo, porque se nos queda corto. Oh, bueno, familia, un abrazo para todos. Buenas noches.
Y así nosotros también estamos llenos de salud y de amor. Lo del dinero, bueno,
lo del dinero está complicadete.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo enorme.
Mensajes. Mira, Raúl de Murcia. Deseo que digan sus deseos los que no han dicho que lo pueden decir, solo por cotillear. Y nos manda así los emojis con la carita pues llorando de la risa.
Y se le va a cumplir.
Sí, porque alguno ya lo ha dicho.
Que sí, todos los que estáis diciendo, no diga, que hay que decirlo.
Que se animen.
Que sí, hombre, que sí. Nos dice José Domínguez a través de @lanochedecope en Twitter. Dice, con las muy buenas noches, saludos cordiales desde Tenerife, desde Güímar. Y nos dice, un búho más. Efectivamente, José es un búho más. Y dice tres cosas, paz mundial, que se acabe este virus y que le den cerebro a todos los políticos del mundo, porque a ver si pegan una, que son unos brutos.
Están saliendo bastante,
el tema político también le están dando
bastante.
Sí, sí.
Rosa de Barcelona, a ver qué nos dice.
Buenas noches, queridos búhos. Yo qué pediría, mi deseo, ¿cuál sería? Pues que se marchara de una vez este visitante que nos ha venido y que nos está invadiendo todos los hogares y se está cebando con la gente mayor y no tan mayor, porque no mira ni edades ni condiciones. Que no haya más desgracias y que tengamos todos un poco de respeto, que tengamos cordura y que todos volvamos a tener un poco de paz en nuestros hogares y en nuestras mentes.
Cómo me gusta escuchar a Rosa de Barcelona.
Además lo dice tan calmada.
Exactamente. Y cómo me gusta escuchar la palabra cordura. Lo ha dicho Javi Jurado y lo ha vuelto a decir Rosa. Por cierto, Rodri.
Cuéntame.
¿Tú qué? Di algo, ¿has visto una estrella fugaz? Me tienes aquí delante, macho.
Pues yo diría de volver a ver a mis padres y abrazarles, porque ya va mucho tiempo sin verlos.
En nada te toca, en nada, ¿no?
En nada me toca. En nada toca. Me regreso unos días a mi tierra.
Qué bien, pues oye, que se te va a cumplir. Ya lo sabes, porque lo has dicho.
Se me va a cumplir.
Lo has dicho en la noche de COPE. Nos dice Igvena en Facebook, digo, la noche de COPE, dice, mi deseo es que no haya indeseables politicuchos o que estén en la cárcel de por vida, los indeseables. No los politicuchos, no, los que son concretamente indeseables.
Por cierto, tú todavía no has dicho tu deseo.
Pues sí, a ver, yo me uno a lo de la cordura, a lo de que se acabe, ¿sí? Evidentemente, a lo de que se acabe el virus y aparte... por cosas que no puedo ahora desvelar, pero tengo muchas ganas de que llegue. Además, es un mes que me gusta mucho, el mes de septiembre.
Ole ahí.
¿Eh?
Ole ahí.
Ahí está.
Vamos con Manolo, de Badalona.
Hola, buenas noches, búho. Bueno, yo el deseo que pediría a las estrellas es que a ver si se acabara ya este problema tan grande que tenemos encima del COVID-19 y que la juventud piensa un poquito con la cabeza lo que están haciendo, que ya no simplemente por ellos, simplemente que miren por sus abuelos, sus padres, que no lleguen esa enfermedad a casa.
La cordura, ¿eh?
La cordura.
La cordura, qué importante es la cordura.
La cordura, efectivamente, qué importante es más.
Miguel de Fuenlabrada, a ver qué nos cuenta.
Buenas noches, vos.
Hola.
A ver, el deseo de las estrellas. A ver, mira, que me toque la lotería. Si por mucho que diga la gente o que digamos, no, que sí, salud, que no sé qué, que me toque la lotería.
Ahí está.
Venga, un saludo, Word.
Este es de los que habla, claro.
Ahí está.
Las cosas claras y el chocolate espeso.
Efectivamente. Nos dice Satur Z en la noche de COPE en Facebook. Dice, yo parodio que el destino no me sea indiferente, como dice la canción versionada por Anabel y Víctor Manuel, que creo que en realidad es de Mercedes Sosa. Que el destino no me sea indiferente. La de solo le pido a Dios, solo le pido a Dios. Esa. Y Rosa María Pino dice, lo mío sería imposible que se cumpliera. Tú pide. Hay cosas que es verdad,
claro,
que son muy difíciles. Recuperar a un ser querido, por ejemplo, y demás, pero tú pide. Marisa Conde nos dice en @lanochedecope en Twitter que mi hija apruebe en septiembre. Dicho y hecho, Marisa, ahí lo tienes.
Isabel, de Córdoba.
Buenas noches, Buito.
Hola.
Bueno, pues como todas las noches estoy aquí, soy fiel seguidora vuestra.
Qué bien.
Y bueno, mi deseo para mi estrella fugaz, pues me han hecho una prueba de biopsia en un pecho y espero que todo salga bien, y si sale bien, pienso ir a buscaros y tomarme un cervezón de litro y medio.
Venga,
ahí
estamos.
Un besito.
Te lo compro.
Esperemos que sea así. Esperemos que así, pero espérate, porque vale, nos ha enviado otro audio más.
Fíjate.
Bueno, chicos, también os quería pedir otro deseo, si puede ser, porque, bueno, yo puedo ver dos estrellas fugaces. Pues me gustaría que pusierais el tema de mi hijo Sancho, que os lo mandé, y es estupendo. Muchas gracias. Un besito. ¡Mua, mua,
mua! Pues los deseos aquí en la noche de COPE pues están para cumplirse.
Ha sido, lista, ha sido lista Isabel, también te
ha
digo.
Sido lista,
ha sido lista,
sí,
que esta noche estamos con la mano abierta.
Ha sido pilla.
Venga, a ver, vamos,
y vamos a escuchar,
Sancho,
el tema de su hijo Sancho. Aquí está. Se llama Mamá Drama.
Se llama Mamá Drama.
Te lo juro.
¿Y lo ha pedido su madre?
Sí, lo ha pedido su madre.
Estoy aquí por el arte, por apoyo de mi gente, por mis ganas de esquivarte, tanto que olvidé escribirte, tanto que olvidé llamarte, pero eso es un gran paso. Al menos
pues ahí está, Mamá Drama, y lo ha puesto la madre del artista. Ole ellos, ole ellos. Rodrigo, recuerda redes sociales en la noche de COPE.
Para participar nos puedes mandar un mensaje, nota de voz a nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512, 661-201-512, o bien nos puedes escribir en nuestras redes sociales, ya sabes que tanto en Facebook como en Twitter somos arroba la noche de COPE.
Persona que no te esperaba y ahora sueno como quiero en todo lo que yo te haga. Tengo un flow que me acompaña, fruto de mi mamá, y me tumbo en mil dramas que en mi puta cama. Siempre fui un...
Beatriz Pérez Otín.
La noche. COPE. Estar informado.
Te voy a contar la historia de una estrella. Una que ha vivido muchos años de su vida a la sombra, sin que le dé el sol, en un bolsillo. Esa estrella no ha estado triste, o al menos no especialmente triste, porque ha sabido ser paciente y esperar a ser descubierta. Así que como todo en la vida tiene su momento, esa estrella pudo hablar un día con nuestro siguiente invitado. Y a partir de entonces, la estrella brilla como nunca.
Perdí una guerra en su mirada. Perdí en silencio hasta mi voz. Y en mis estrellas apagadas, las cenizas de un amor.
Esa estrella era la de otra estrella, esta la que escuchas, que es Blas Canto. Y su historia, la historia de una estrella sin nombre, la cuenta este cantante murciano en este libro homónimo, que se llama igual, y que edita Martínez Roca, que cuenta los pensamientos, las historias del artista que este año debería haber ganado Eurovisión de haberse celebrado. No importa, porque vamos a esperar hasta 2021. Y mientras, leeremos sus reflexiones y su manera, la manera de ver el mundo que tiene Blas Canto, a ver si esta madrugada nos adelanta algo. Hola, Blas, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien. La estrella tardó en brillar, pero ya no hay nadie que la pague, ¿eh? Ya no la paga ni Dios.
Muchas gracias. La verdad es que es un momento muy bonito en mi vida y he querido compartirlo con un libro, mi primer libro editado, y sí, la verdad estoy muy contento del recibimiento que está teniendo. Toda la gente me está escribiendo y compartiendo mi historia, y es algo que me emociona mucho.
Andas iluminado, Blas, eso es así, hijo mío. Oye, ¿por qué tardó en brillar esa estrella?
Yo creo que hay que saber esperar, y sobre todo no es que tarde en brillar en sí, sino en ver su brillo.
Ya.
Y a veces nosotros también tardamos en ver su brillo, y por supuesto no todas las estrellas brillan al mismo tiempo.
Claro.
Mientras lo de otros compañeros ya estaba brillando por el universo, la mía tuvo que esperar un poquito más, pero la espera merece la pena. Creo que es importante la paciencia y la constancia en esta profesión, y en todas, al fin y al cabo.
Y en todas. En Historia de una estrella sin nombre, Historia de una estrella sin nombre, así se llama el libro, hablas de tu trayectoria en la música, de ti, de tu manera de pensar y de ver la vida. Hablando de lo primero, yo me he fijado en la última etapa, pues con el grupo con el que todos te terminamos de conocer. Con Aurin, hablas de una etapa de mucha presión, de agobio, de vacío, la última etapa con el grupo, y que se entremezclaban momentos de querer dejarlo, aunque sabías que esto de la música es lo que te apasiona. ¿Cómo sales un poco del embrollo? ¿Cómo saliste de ahí?
Pues creo que es importante pedir ayuda psicológica en cualquier momento de la vida en el que una persona crea que la necesite. Independientemente de si estás bien o estás mal, creo de hecho que cuando uno tiene que ir al psicólogo es antes de estar mal.
Sí.
Así que, bueno, animo a todo el mundo a que lo haga, porque hay profesionales maravillosos que nos ayudan a trazar el camino, ¿no?
Qué importante eso que has dicho, ¿eh? De ir antes de estar mal, que a veces es difícil saberlo porque, claro, uno nunca sabe, pero ir en un momento que a lo mejor uno no esté muy mal, pero
eso
que
es.
Empieza a sospechar que, bueno, que puede arreglar algo, ¿no?
Eso es, creo que, bueno, es muy importante darse cuenta y hablar las cosas, sobre todo contar lo que pasa dentro de ti. Es muy importante la comunicación y en los tiempos que corren más aún.
Claro. Blas, hablábamos de la última etapa de Aurin como una etapa un poco de agobio, de vacío personal. Hoy en día esa estrella brilla, pero ¿hay días duros en los que vuelves a sentir eso? ¿O cómo remontas en esos días?
Recuerdo mi hogar, recuerdo mi casa, mi gente, mis amigos, mi familia.
¿Tu Murcia natal?
Mi Murcia, sí. Y lo tengo muy presente. Enseguida una llamada reconforta muchísimo. Así que, bueno, intento tener presente de dónde vengo.
Dices que en este libro te has dado el gusto de ser rebelde. Y yo te quiero preguntar por qué.
¿Por qué? Pues porque creo que ser políticamente correcto está bien a cierto punto. Creo que tenemos que tener ese punto de rebeldía en el que pongamos nuestros propios límites y no dejar a nadie que los sobrepase. Entonces, sí, me gusta ser rebelde en algunos momentos de mi vida.
¿Sientes, en este sentido, tú sientes que quizá se te ha puesto el aura de niño bueno, que te ha perseguido pues una fama así como de niño bueno, que hace siempre lo que se espera de él y por eso pues te sinceras un poco en este libro, hablas también de tus zonas oscuras?
Puede ser. Pero realmente me siento bien siendo como soy, quiero decir. Ahora mismo no cambiaría nada de mi forma de ser en los medios de comunicación. Creo que tenemos que tratarnos con respeto y diciendo las cosas que pensamos, y siempre hay maneras de decir las cosas sin ofender a nadie. Pero realmente creo que en un libro este que escribí hace casi 2 años, bueno, durante 2 años, he tenido la oportunidad de experimentar muchas emociones, porque cuando iba recordando ciertas cosas que me pasaban en la vida, experimentaba enfado, frustración, felicidad, y al final es una mezcla de emociones que se ven reflejadas en el texto.
Claro, y con las que muchas personas, todo el mundo, siente todas esas emociones, pues nos sentimos identificados a la hora de leerte, y para quien seas un referente seguro que puede ver un espejo, ciertas actitudes y cierta manera de afrontar el día a día. Oye, este año 2020 iba a ser muy, muy especial para ti por esto.
Perdóname.
Y sí, ha sido especial 2020, pero ha sido especial para todos, porque la COVID se ha llevado por delante Eurovisión 2020, en Rotterdam, en los Países Bajos, nos ibas a representar con este tema, con Universo, un palo, pero el año que viene estarás ahí, y tú dices que todo en la vida pasa por algo, Blas.
Eso quiero pensar. Así que, bueno, haremos una nueva canción, nueva puesta en escena, vamos a trabajar muchísimo, todavía nos queda un año prácticamente, así que vamos a aprovechar esta oportunidad para mejorar la propuesta, para mejorar nosotros y estar más preparados que nunca para pisar ese escenario.
¿Qué papel crees que habría tenido España contigo ahí en el escenario? ¿Nos habría ido bien? Porque ya conocías alguna que otra canción, la sueca, por ejemplo.
Sí, yo creo que sí. Creo que era un momento para nosotros de brillar de una manera diferente, ¿no? Era una puesta en escena muy ambiciosa, eran cosas que España no había hecho en los últimos años. Me atrevería a decir en los últimos 20 años, creo que ya lo dije en algún momento.
Sí.
Y a nivel presupuestos también estábamos muy emocionados de, bueno, ahora se invertirá todo en el 2021.
Claro.
El doble.
así me gusta, con optimismo. Oye, la pandemia a ti te ha mostrado pues su cara más amarga, porque durante este tiempo has perdido a tu padre, y yo simplemente quería mandarte un abrazo de parte del equipo, de todos los oyentes, porque bueno, hay otra estrella ahí en el cielo, aparte de la de tu bolsillo.
Gracias.
Hay otra estrella ahí que brilla bien fuerte.
Muchas gracias. Sí, ha sido un momento difícil para todos y solo espero que la calma venga pronto.
Pues seguro que sí. ¿Te has reconciliado con las redes sociales, que la dejaste durante un tiempo, también durante el confinamiento, que te diste un tiempo para respirar?
Sí, creo que cuando uno le cuesta gestionar ciertas emociones es mejor alejarse del foco, ¿no? Del foco de infección en este caso.
Sí.
Así que decidí hacerlo de esa manera y bueno, pues regresé cuando estaba preparado, así que gracias a todo el mundo por esperarme.
Sí, y sobre todo das las gracias, que a mí me gusta mucho la manera en la que diste las gracias, porque eso, agradecías a la gente que te hubiera esperado. Y literalmente creo que dijiste algo así como que te hayan dejado, que te dejen vivir las cosas como tú quieres vivirlas, que eso es salirse un poco de lo políticamente correcto a veces, vivir como uno quiere, ¿no?
Por supuesto, creo que es importante hacerle caso a tu intuición y a lo que tú quieres y en base a eso seguir escuchando a los demás, pero claro, creo que la primera opción ha de ser escucharse a sí mismo.
Otra de las cosas que haces en este libro es confesar que nunca pensaste en colaborar pues con artistazos como Rafael o como esta otra.
Por más que las heridas se consigan cerrar, por más que nuestra historia tenga un punto y final, no te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás.
¿Cómo suena este Mi Luz de Pastora, en el que cantas junto a Pastora Soler? Es que otras estrellas buscan la tuya, Blas, macho.
Ah, bueno, muchas gracias.
claro, si es que te has puesto a brillar y ya la gente te ve y brillas y otras estrellas pues te buscan a ti. ¿Tú esto cómo lo llevas?
Pues me siento muy afortunado de cantar con artistas como Pastora Soler, que la estamos escuchando ahora. Ha sido un regalazo. Ella tiene una voz increíble.
Sí.
Y un alma más increíble todavía. Creo que se trata al final de eso, de compartir esencia y pureza. Luego colaboré con Rosana, colaboré con Rafael, Raiden, Marta Soto.
Kelly Clarkson también ahora.
Kelly Clarkson, sí, la verdad, alguien increíble. Nunca había pensado que alguien tan grande quisiera cantar conmigo, pero creo que es hora de pedir las cosas que uno quiere hacer a partir de ahora.
Qué bien escucharte así. La última, Blas, que no te quiero entretener más. Me gusta, siempre que nos atendéis cantantes este verano en la noche, quiero preguntaros, ¿cómo va a salir la industria de la crisis económica derivada de la pandemia? Y me refiero sobre todo pues a los técnicos de sonido, a los técnicos de iluminación, a la gente de las salas de conciertos. ¿Cómo lo ves tú?
Pues creo que es momento de ser generoso y de darse la mano en el sector. El nuestro es uno de los más perjudicados porque necesitamos que la gente venga a ver nuestras cosas.
Claro.
Así que solo espero que esto pase pronto y poder volver a lo que antes llamábamos rutina, bendita rutina que teníamos.
Ya ves.
Y a veces nos dábamos cuenta. Por eso creo que es importante ver cuando la estrella está brillando y no esperar a que se vaya apagando, porque al final puede ser irremediable. Así que espero volver pronto.
Fíjate que has hablado de estrella y me viene perfecto para cerrar el círculo y volver a recomendar en esta entrevista Historia de una estrella sin nombre, de Blas Cantó, que tiene muy buena pinta para leer este verano y conocer un poquito más a este artistazo murciano. Blas, mil gracias por estar en la noche de COPE, ¿vale?
Gracias a ti. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Abrazo grande.
No puedes enterrar lo que quieres salvar. Tú te vas a marchar. No sé qué volverás.
3:28 de la madrugada, 2:28 en Canarias, de estrellas. Hemos hablado con una estrella, que es Blas Cantó, y de estrellas fugaces estamos hablando esta noche contigo, querido Hugo. Recuerda redes sociales y de qué estamos hablando concretamente. Rodrigo Paz, buenas noches.
Bueno, yo creo que ya lo has dicho prácticamente, de estrellas. Estamos en pleno apogeo de lluvia de estrellas.
Exactamente.
Época de lágrimas de San Lorenzo, una de las noches que más podemos ver estrellas en el firmamento, las famosas Perseidas, y por eso te estamos preguntando, querido Hugo, ¿qué deseo pedirías? Para participar, ya sabes, nos puedes enviar una nota de voz, un mensaje a nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512, 661-201-512, o bien nos puedes escribir en nuestras redes sociales, ya sabes que tanto en Facebook como en Twitter somos @lanochedecope.
Igual que los dragones no se pueden domar, las noches infinitas no se pueden borrar, no te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás. Por más que las heridas se consigan cerrar, por más que nuestra historia tenga un punto final, no te olvidaré jamás, no te olvidaré jamás.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Ya están aquí los cuartos! ¿Esos cuartos? No, los cuartos de la Champions. Este jueves a partir de las 8 de la tarde, vive la Liga de Campeones en COPE. Leipzig, Atlético de Madrid.
Estamos esperando que salgan los futbolistas.
En agosto solo hay una forma de vibrar con la Champions y la encuentras en COPE. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Siente la magia del fútbol!
Tiempo de juego. Lo damos todo.
Todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Claro, querido Bo, tú ya sabes que en la noche de COPE lo de comer nos va. Nos gusta mucho comer y los miércoles es el día grande porque si suena esta canción significa que nos ponemos el delantal, que hemos encendido los fogones y que estamos preparados para cocinar. A estas horas seguro que a ti también te está rugiendo el estómago, así que estate atento porque nos vamos a meter en la cocina de lleno con María Marín, periodista, cocinera al frente de la cuenta de Instagram y YouTube Cenas para Peques. Allí siempre encontramos, ya sabes, recetas fáciles, recetas sanas, saludables y apropiadas para esta época del año. Como este plato tan veraniego del que vamos a hablar ahora y que tiene como base un alimento que a mí me vuelve loco, que es el tomate. Un ingrediente que para muchos, pues eso, es una auténtica debilidad culinaria porque viene bien a cualquier hora, desde un tomatito rallado para el desayuno con la tostada de pan, a media mañana unos tomatitos cherry, te tienten bien, no está nada mal tampoco, una ensalada con tomate, queso fresco, rúcula, por ejemplo, o un buen gazpacho fresquito para cenar. Por ello, el siguiente plato seguro que te va a encantar. María, buenas noches.
Muy buenas noches a todos los búhos. Pues efectivamente, hoy la cosa va de tomate.
¿De tomates cómo?
Tomates rellenos.
¡Ay, qué buenos!
Además, muy fáciles, que hace calor, aunque estos días el tiempo anda un poco revuelto, pero me apetece mucho encender el horno. Entonces, es una receta muy facilita, fresquita, refrescante y que se hace rapidísimamente.
Totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. ¿Qué ingredientes necesitamos para hacer estos tomates rellenos?
Vamos a utilizar 6-8 tomates, siempre en función de los comensales. La variedad que os guste, si es cierto, que sean carnosos, ¿vale? Y yo, por ejemplo, os recomiendo los Comato, porque tienen cierta consistencia y nos va a permitir vaciarlos bien, porque los vamos a vaciar en crudo. No os preocupéis, hay un utensilio de la cocina que se llama vaciador. Quien no lo tenga, no pasa nada. Con una cucharada, con cuidado, quitamos un copete de la parte superior del tomate, lo reservamos, que aquí no se tira nada, y lo vamos vaciando poquito a poco. Es importante hacerlo con cuidado, que no se nos rompa el tomate, porque si no el relleno luego se nos va a escapar, ¿vale?
Vale.
Es lo único que hay que tener en cuidado con esta receta, pero ya verás qué fácil es. Más ingredientes. Yo os digo una opción, luego lo podéis ajustar a vuestros gustos o a vuestras alergias o intolerancias.
Vale.
Vamos a utilizar 250 gramos de gambas congeladas. Bueno, pues que nos le vamos a dar el toque de pescadito a nuestra receta, le va a dar un sabor muy bueno. Pero si hay alergia o alguna intolerancia, ahora no gusta las gambas, lo podéis cambiar. Vamos a utilizar 2 cucharadas soperas de queso fresco batido, porque vamos a hacer una salsita, pero igual, podemos utilizar, si no, un yogur de soja. Muchas opciones y muchas posibilidades. 2 huevos cocidos, 100 gramos de quinoa cocida. Podríamos cambiarlo, por ejemplo, por arroz integral, por couscous,
vale,
para darle un poquito de consistencia a nuestro relleno, porque ya veréis que con esta mezcla es una receta bastante completa. 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra y luego 6 hojas de albahaca. Igual, opcionales, más, menos. Hay a quien no le gusta mucho, ¿no?, el sabor que le da en exceso, pues pones solo una hojita o no le pones. Yo os dejo la opción, pero así os aseguro que quedan exquisitos.
Desde luego, suena fenomenal. Oye, el proceso de cocinarlo, por ejemplo, ¿los huevos y las gambas se cuecen por separado? ¿Cómo es todo el proceso?
Sí, yo siempre recomiendo los huevos, lo que es la cáscara, tiene muchas impurezas. Siempre cocerlos por separado del resto de alimentos. Entonces, por una parte, vamos a cocer los huevos, por otra parte, las gambas. Prácticamente el tiempo de cocción va a ser similar, ya sabéis, los huevos, en el momento que empiece el agua a hervir, 10 minutos y cortamos. Y las gambas prácticamente van a crecer también otros 10 minutitos. Yo hablo de esas gambas chiquititas que venden ya congeladas,
sí,
son muy prácticas, las tienes en el congelador, sacas esos 250 gramos, hervimos y listo.
Vale, perfecto. Al tomate le suele ir muy bien, muy muy bien el queso fresco. En este caso se puede utilizar otro tipo de quesos. Además, hay que batir el queso fresco.
Bueno, yo es de la opción que es un queso fresco, que se llama queso fresco batido, ¿sí? Que se compra en Carrunas porque es desgrasado, porque es un azúcar añadido, pero efectivamente podemos tener queso fresco y batirlo nosotros, podemos utilizar queso de untar tipo el que utilizamos para las tostadas, uh-huh. Es que voy a decir alguna marca, pero ya sabemos más o menos el que suele hacer en las tiendas, podemos utilizar yogur, podemos yogur griego para que tenga un poco más de cremosidad, yogur de soja si hay alguna intolerancia, muchas posibilidades. Es para hacer nuestra cremita y nuestro relleno. ¿Qué vamos a utilizar? Nuestras gambas congeladas que hemos cocido, nuestros huevos cocidos, reservamos unas yemas para decorar. Todo eso lo vamos a mezclar junto con el queso fresco batido, uh-huh. Y el relleno de los tomates. Lo vamos a triturar un poquito, en un exceso, que si no se nos va a hacer un puré y eso va a ser muy líquido. Vale. Solamente es para que no nos encontremos tantos tropezones y sea un poco más gustoso para el paladar. Vale. Lo trituramos un poquito en una batidora, unos golpecitos y ya está. Y añadimos por otra parte el aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto y la quinoa, el arroz integral, uh-huh. Lo que tengamos ya cocido.
Qué bueno, qué bueno.
Ahora es tan sencillo como esos huevos que hemos rellenado, esos tomates que hemos vaciado con una cucharadita, los vamos rellenando, los decoramos con las yemas cocidas que hemos reservado y los guardamos en la nevera, bien fresquitos, que es como hay que tomarlos y disfrutarlos. Y por cierto, las hojas de albahaca, que no se nos olviden, dejamos algunas para decorar, pero las añadimos a nuestra salsa.
Eso es, que da mucho sabor la albahaca. Oye, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer todo?
Pues yo te diría que los 10 minutos de cocción de nuestras gambas y nuestros huevos, y vaciar y rellenar los huevos con la mezcla, pues que pueden ser otros 10 minutitos.
Sí, acaso, sí.
Pues 20 minutos largos, vamos a dejarlo ahí.
Va, y el tiempo en la nevera, lo que tarde un poquito en enfriarse para comerse fresquito.
Mientras ponemos la mesa, se nos enfría y luego a disfrutarlo.
Y maravilloso, y maravilloso. Y esta receta, como siempre, la pueden ayudar los niños en casa, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Ellos pueden, sin ningún problema, con ayuda de una cucharadita, ir vaciando los tomates, les ayudamos nosotros. Luego pueden mezclar todo el relleno y también, con ayuda de una cuchara sopera, pues van rellenando. Además, es una buena manualidad y un buen ejercicio para los más peques, para que aprendan. Yo digo, mira, pues es como una clase de manualidades en casa, pero con recetas.
Pues sí, oye, tal cual, sí es verdad. María Marín, huevos rellenos, tomates rellenos esta semana. Oye, que muchísimas gracias por la receta, que como siempre nos dejas con el estómago que ruge.
Pues nada, a disfrutarla, saborearla y luego me contáis vuestra experiencia con esta receta.
Venga, gracias María, un beso.
Un abrazo para todos.
¿Cuántas veces a lo largo de tu vida has dicho, pues mira, sí, ahora soy feliz? Si te das cuenta, nos pasamos la vida buscando la felicidad, el secreto de la felicidad. Buscamos en blogs, en tutoriales, cómo es eso de ser feliz, porque incluso en los libros de autoayuda parece algo muy sencillo. Es entonces cuando nos topamos con la herramienta que se supone que nos va a llevar a la meta, el positivismo, es decir, sacar el lado bueno de las cosas que nos pasan, relativizar las emociones negativas para transformarlas en otra cosa. Vamos, que si no eres feliz es porque no quieres, es lo que parece querer decirnos esta filosofía. De eso vamos a hablar, de la felicidad, un concepto difícil de explicar, porque ¿en qué consiste el pensamiento positivo? Rafael Pardo es psicólogo, es historiador, es sacerdote, doctor en teología y autor del libro Felicidad Tóxica, y esto es lo que contaba en la tarde acerca de esto.
Lo que se está aquí criticando pues es una psicología positiva aplicada, pues tanto en política como en economía, pues al servicio, ¿no?, de las empresas, al final para transmitirnos siempre, ¿no?, que si tú te quemas, si tú te estresas, ¿no?, es porque no te gestionas bien, ¿no?, emocionalmente, ¿no? La culpa parece que la tiene uno siempre por no sentirse feliz.
De hecho, Rafael nos advierte de ese peligro que corremos.
No tienes más que mirar Instagram para saber que parece que te cabe en un parque temático, ¿no?, abierto de felicidad 24 horas al día y 7 días a la semana. Y lo mismo en las redes sociales, como yo creo genera en la publicidad y en todo, ¿no?, lo que aparece. Parece que tenemos que estar siempre constantemente positivos, felices y a tope, ¿no?, desde el mensaje que se nos transmite y que no es nada inocente.
Ahora además hay empresas, todos conocemos algún caso, estas de los mensajes en las tazas de desayuno, que se dedican a esto, a derrochar positivismo. Y aunque ya sabíamos que existían las ideas y la gente tóxica, según parece, la felicidad también puede serlo.
Lo mismo que el amor, lo mismo que cualquier otra cosa bonita. Digamos que puede llegar un momento en que te lo han impuesto como una especie de ideal irrealizable, ¿no? Que solo te puede causar ansiedad, ¿no? Porque no hay persona humana, ¿no? Ni es normal sentirse 24 horas al día, pues bien a tope. Ese modo de pensar, pues no es lo normal, vamos a decir. Pues lo normal es que uno sienta, pues, días de, o ratos, ¿no? De tristeza, de ira, de miedo, de ansiedad.
No es malo estar triste. No sé si te acuerdas de la película Inside Out, del revés en español. Precisamente este es uno de los temas que analiza. Había dos personajes que eran alegría y tristeza.
Soy tristeza.
Oh, hola. Soy alegría. Y ya conocéis a tristeza. Es... bueno, es... ¡Rana! La verdad es que no sé muy bien qué hace. He mirado por ahí y no tenemos a dónde mandarla, así que no pasa nada. Estamos bien, todo va genial.
Como decimos, ese exceso de positividad tiene sus luces, claro, pero también sus sombras, porque si no escuchamos a las otras emociones, corremos el riesgo de alejarnos de la realidad. A ver qué opina sobre esto nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Hola, buenas noches, Macu.
Hola, muy buenas noches.
Oye, qué tema tan interesante, ¿no? Porque la felicidad también puede ser tóxica, ¿no? También nos puede restar más que sumar, ¿no? De alguna manera.
Sí. Sobre todo por eso, ¿no? Porque le hemos dado tantas vueltas a cómo llegar a ser felices, ¿no? Incluso, pues, como bien escuchábamos, al final, bueno, pues la felicidad también puede ser un concepto que tendemos a idealizar, ¿no? Entonces, todo lo que idealizamos, independientemente de si es una persona, es una cosa, es una situación, es un recuerdo, o es un estado de ánimo, o una cosa a la que queremos perseguir, cuando lo idealizamos, el problema es que se vuelve como muy inalcanzable a veces, ¿no? Entonces, esto lo único que nos lleva es a una constante sensación de que nada es suficiente. Y entonces, cuando tenemos este sentimiento de nada es suficiente, ahí es cuando realmente podemos llegar a ser incluso muy, muy infelices. Y entonces, al final, bueno, pues unido a esto, a esa actitud de todo va bien, si no pasa nada, si bueno, esto me pone triste, pero no pasa nada, porque al final yo soy, ¿no? Y me pongo muchos atributos de lo que yo soy con tal de no estar en esa emoción, pues al final esto nos puede dañar mucho, ¿no?
Es un problema quizá de falta, de que la felicidad no es un estado permanente, sino de falta de admitir hoy que hay días, hay horas en el día en las que igual no soy feliz.
Exactamente, ¿no? Precisamente por eso, porque hemos idealizado el concepto de felicidad,
claro.
Digamos, incluso hemos puesto, ¿no?, que es un estado idílico en el que parece como que todo va bien, como que nada nos perturba, en el que, bueno, pues no hay sombras, ¿no? Y entonces, al final, yo creo que la felicidad es un concepto que cada uno la tiene que definir como uno quiera, ¿no? Hay personas que para ellas la felicidad está en pequeñas cosas, hay personas en las que efectivamente, pues, viven encantados de buscar esa continua mejora, ¿no? Ese continuo estar un poco más lleno o más feliz, ¿no? Hay gente que al contrario, pues la felicidad la pone en cosas muy materiales. Hay gente, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene que buscar el punto en el que uno, bueno, pues disfruta todo lo que puede de aquello que tiene, ¿no? Y entonces yo creo que al final, bueno, pues ahí probablemente buscaremos más y buscaremos menos, ¿no? Y disfrutaremos más, que yo creo que igual esa es la clave real de la felicidad, ¿no?
Oye, ¿y esto del positivismo es la única vía para ser feliz?
No. De hecho, una cosa es ser positivo, que al final, bueno, va un poco de la mano con eso, ¿no? Con el relativizar, con el ser optimista, con el no regodearse tampoco en la queja, ¿no? Y eso en una parte está bien, porque lógicamente cuando vivimos instaurados en la queja, en el dolor y en emociones que, bueno, pues en algún caso, cuando nos recreamos en exceso en ellas, no nos permiten avanzar. Pero por otro lado, si nos quedamos excesivamente enganchados a eso, podemos incluso desligarnos un pelín de la realidad, ¿no? Cuando hay las personas que son excesivamente optimistas o excesivamente positivistas, se están perdiendo también un lado importante de las emociones, que incluso a veces nos puede parecer, cuando nos topamos con alguien así, que incluso en momentos que son serios, que son complicados, que son duros, lo viven con incluso cierta cosa que por lo menos te chirría, ¿no?
Sí, que causa un poco de rechazo, ¿no?
Sí, ¿no? Como dices, oye, pues en esta situación toca otra cosa, ¿no?
Claro.
Y no es que las situaciones tengan que llevar siempre unas emociones asociadas, ¿no? Obligatorias, como cuando decimos que cuando hay alguien que fallece hay gente que no llora, ¿no? No pasa nada por no llorar, pues efectivamente hay emociones, hay como colores, ¿no? Y situaciones igual, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que podemos llegar a tener un abanico un poco más amplio y al final eso también es más sano, ¿no?
Claro, dentro de lo que cabe, evidentemente el ser positivo ayuda en una medida, digamos, prudente y demás, claro, que ayuda a mirar la vida de otra forma. ¿Cómo se llega a ser una persona positiva y de manera sana?
Bueno, pues a lo que voy es que efectivamente tenemos que encontrar un equilibrio sano entre nuestras emociones, en cómo estamos en ellas, cómo las transitamos, cómo las expresamos, ¿no? Incluso. Uh-huh. Y cómo la recibimos también, ¿no? Si al final yo siento que una emoción me queda grande y yo acabo cogiéndole miedo, precisamente porque pienso que me voy a quedar enganchado o porque pienso que eso me va a hacer que los demás me rechacen, o no, o incluso, claro, cuando nos exponemos a esto durante mucho tiempo, cuando, por ejemplo, tenemos padres que nos dicen, venga, que no pasa nada, y esto lo repetimos mucho durante el tiempo, es mucho más fácil que tendamos a relativizar en exceso todo lo que nos pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, yo creo que el punto sano pasa por ser capaz de identificar dónde están las emociones, dónde las sentimos, cómo las sentimos, por qué nos pasan, ¿no? Pues saber ponerle nombre a lo que nos pasa, ¿no? No hay cosa que genere más angustia que cuando no sabemos que nos pasa algo, pero no sabemos muy bien qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues saber identificar lo que nos pasa y saber decir, oye, pues me puedo quedar un tiempo en esta emoción, en la tristeza, en la ira, en diferentes emociones, pero también sé salir de ella sin exceso de todo es guay, ¿no? De todo es maravilloso, sino que, bueno, pues soy capaz de decir, bueno, pues me he quedado ahí y ahora soy capaz de pasar a otra cosa y que eso me ayuda a sanar, ¿no? Entonces ahí cuando yo diría que realmente el positivismo, el ver las cosas, bueno, pues tratar de buscar un aprendizaje y de tratar de estar mejor es cuando realmente es sano.
¿Por qué en esta sociedad, tú crees que nos hemos empeñado en cierta manera en mostrarnos o en secundar el positivismo de alguna manera?
Desde luego, bueno, pues yo creo que hay muchas cosas que van implícitas dentro del concepto, ¿no? Y es que efectivamente la sociedad muchas veces nos marca cómo en teoría tenemos que ser o cómo en teoría tenemos que estar, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues una de las cosas que sucede es que todavía tenemos muchos tabúes alrededor de ciertas emociones o a ciertos estados de ánimo, ¿no? A ciertas incluso... bueno, estados de ánimo que llamamos incluso enfermedades, ¿no? Una persona que está muy triste ya como que enseguida está deprimida, está, ¿no? Y a veces simplemente es un estado por el que a veces pasamos y a veces dura más y otras veces dura menos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es cierto que precisamente por ese rechazo a ser de determinada manera, porque aparentemente, bueno, pues estamos constantemente empeñados en ser felices, en buscar la felicidad, en disfrutar, en que al final, bueno, pues todo eso es lo que tratamos de proyectar también hacia afuera, ¿no? Entonces, las personas que tienden a tener las cosas muy controladas, que tienen esa necesidad de gustar, de encajar, de que se les acepte, pues lógicamente pues siempre vamos a ver muchas sonrisas, muchos posados, muchos planes divertidos, muchas frases bonitas en sus redes sociales y al final, bueno, pues el ser humano desde luego es muchas más cosas, ¿no?
Claro, no sé si una consecuencia de ser tan positivo, de mostrarse en exceso positivo puede ser... eso, de alguna manera, a ver si se me entiende el término, castrar la parte, una parte triste que es natural en todos nosotros.
Claro, claro, por eso digo que al final, cuando tú te obligas, pasa con todas las emociones, tanto las que consideramos buenas como las que consideramos, bueno, pues más complicadas, ¿no? Sucede que cuando tú a ti mismo te repites, hay una cosa, un término en psicología que se llama la profecía autocumplida, ¿no? Que basta que tú pienses que algo va a pasar, que acaba pasando. Pues con las emociones funciona un poquito parecido, ¿no? Basta que tú te comentas a ti mismo, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Llega un momento en el que no es que te lo creas en exceso, pero desde luego lo que dejas de creerte es todo lo demás. Entonces, acaba sucediendo que te desconectas mucho más fácilmente de todas las emociones que te hacen estar de otra manera que no sea aparentemente feliz, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, lo que acaba pasando es que son personas que, lógicamente, no se permiten estar en emociones que ellos consideran negativas, mucho menos expresarlas y que otras personas las vean, sino que, de repente, pues son personas que el día que se enfadan, explotan, ¿no? Estallan. Claro. De repente dices, pero este enfado desmesurado, ¿a qué ha venido?, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto, lógicamente, pues es es muy dañino para ellos porque no acaban de entender cómo están ni qué les sucede y acaban teniendo mucha lucha con ellos porque al final lo único que es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si al final yo lo que tengo miedo es de explotar y mostrarme como un energúmeno o como una especie de monstruo que se enfada muchísimo, lo que trato es de evitar enfadarme. Cuanto más me enfado y más evito enfadarme, más exploto y entonces al final nunca terminamos de romper ese círculo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, cosas podemos ver ejemplos muy claros de esto, por ejemplo, en cuando la gente, por ejemplo, se autolesiona, ¿no? O cuando vemos tristes noticias de gente que se quita la vida y dices, pero ¿cómo ha pasado? ¿No? Pero sí. Si aparentemente estaba todo bien, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que viene también un poco de aquí, ¿no? De ese guardarse las emociones.
Exactamente, pero de alguna manera también la sociedad, o a nivel social, está, no sé si decir mal visto estar triste o estar enfadado.
Sí, hay mucho tabú y mucho rechazo a esas emociones por lo que para nosotros significan, ¿no? Normalmente una emoción, el ser humano la asocia con una identidad, ¿no? Con una manera de ser. Sí. Entonces, normalmente, más allá de decir estoy enfadado, ¿qué me hace ser? ¿Me hace ser mala persona? ¿Me hace ser un cascarrabias? ¿Me hace ser un amargado? ¿Me hace ser...? ¿No? Entonces, al final, tendemos como a ponernos apellidos en función del estado de ánimo que tenemos o la emoción que sentimos, ¿no? Entonces, tenemos muchos tabúes hacia eso porque, al final, pues lo que te digo, ¿no? La persona que se enfada es que estás amargada. O la persona que se pone triste es que eres un llorica. O es que eres un triste. O, ¿no? Entonces, al final... Sí. Acabamos huyendo de eso precisamente porque no queremos identificarnos con eso, ¿no? Y entonces al final, bueno, pues en vez de pasar por la emoción y entender que es un proceso normal, que va y viene, igual que otras tantas, lo que hacemos es huir de ellas, ¿no? Y cuanto más huimos de ellas, pues al final más daño nos hacen.
Y claro, ni tanto ni tan calvo, Macu, ¿cómo podemos encontrar el término medio?
A ver, lógicamente, pues como todo, ¿no? El término medio es difícil de encontrar. Sí. Yo creo que hay que pasar por un proceso primero de identificar cada día un ratito, ¿no? Del día, poder identificar pues cómo estamos, cuáles son todas esas emociones que nos han pasado por el cuerpo a lo largo del día, para poco a poco ir dándoles espacio. Y buscar la forma en la que nosotros estemos a gusto o estemos bien para expresarlas, ¿no? No necesariamente cuando yo estoy triste tengo que llorar o tengo que ir a contárselo a alguien, ¿no? Puedo pintar, puedo bailar, puedo ir a correr, no sé, determinadas cosas que al final de alguna manera me permitan o me den permiso para sentir esa emoción y que luego esa emoción se pueda transformar en otra cosa, ¿no? Claro. Pero no pasando por alto por ella, no tratando de evitarla, sino... Bueno, pues aceptar que está ahí, ¿no? Y yo creo que eso nos va a ayudar a tener una actitud positiva, pero un positivismo mucho más sano.
Pues de eso se trata, de ser positivos dentro de lo razonable y de vivirlo de manera sana. Macu Ortázar Ibáñez de la Cadinere, muy cómodo este diván, como cada miércoles cuando nos sentamos en él, así que muchas gracias, por una semana más, por ayudarnos en la noche de COPE.
Pues muchas gracias a vosotros, nos encontramos en 7 días.
Un beso.
Un beso grande.
Quedan 7 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Ya sabes que a partir de esa hora, después de la información, llega Poniendo las Calles y lo hará de la mano de Beatriz Calderón. Buenas noches, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel.
Oye, ¿qué tenemos en el menú de este miércoles, pues, en Poniendo las Calles?
Vamos a seguir un poco con el tema que estabais tratando vosotros acerca de la felicidad. Nosotros vamos a hablar mucho de la felicidad inventada o de lo que nos creemos que es la felicidad. No sé si a ti te da un poquito de miedo mostrar tus miedos o que te vean tristes.
Hombre, no los exhibo por ahí como en redes sociales, pero tampoco los escondo.
Bueno, a veces es normal, ¿eh? Ocultar este tipo de sentimientos. Hasta los reyes sienten miedo.
Simba, ser valiente no significa buscarse problemas.
Pero tú no tienes miedo a nada.
Hoy lo he tenido.
¿De veras?
Sí, creí que te perdería.
Hasta los reyes sienten miedo, ¿eh?
¡Qué pues voz, sí. Constantino Romero!
Es espectacular.
Es que brutal.
Espectacular. Bueno, pues ahí le tienes dando vida a Mufasa en El Rey León. Él también tenía miedo y a veces estaba triste. Y es que esto nos sucede a todos. Pero, sin embargo, cuando vemos las redes sociales nos creemos que los famosos, los artistas, los
que
cantantes...
Que son personas humanas.
Que no tienen ningún problema. Que su vida es siempre en un yate.
Exactamente.
Bueno, pues no. A eso se le llama felicidad tóxica. Y precisamente de ese tipo de felicidad vamos a hablar. Y hoy vamos a preguntar también también en redes sociales precisamente eso. ¿Qué aplicaciones tienes descargadas en tu móvil? Porque yo acabo de bajarme la de Radar COVID.
Correcto.
Que es muy recomendable,
sí,
teniendo en cuenta los tiempos que corren. Uh-huh. Y claro, ya sumo un montón de aplicaciones. El portal del paciente, el WhatsApp, lo del parking de Madrid para poder poner el numerito de la hora, Instagram, Facebook,
las
Twitter,
redes sociales, las que te toquen, los diarios digitales o medios de comunicación, COPE,
varias tiendas de ropa. Pues queremos saber qué es lo que tienen los ponedores en su teléfono, en su ordenador o en su tableta.
Es una manera de conocer a la gente,
claro,
también.
¿Qué aplicaciones tienen descargadas?
No está mal, no está mal la pregunta, no está mal. Oye, como siempre, te la devuelvo. Esta noche, como es noche de Perseidas, es una de las noches donde más estrellas fugaces se van a ver en esta época de lágrimas de San Lorenzo, estamos pidiendo que los búhos pidan un deseo, valga la redundancia, ¿vale?
Uy.
Sé que es así como muy tal, pero oye, ha funcionado muy bien y nos están pidiendo muchas cosas.
Pues yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. A mí que permitieran que mi padre regresara un día para poder conocer a Daniel y a Emma.
Una de las cosas que más nos han repetido es poder hablar con seres queridos que ya no están.
Aunque sea un día, sí. Yo sobre todo de verdad porque conociera a los nietos, claro, y porque los nietos le conocieran.
Claro, qué bonito, Bea, qué bonito. Pues seguimos, vamos a rematar el día preguntándole a los búhos eso, qué deseo piden en esta noche de Perseidas.
Vamos con los últimos audios y mensajes. Comenzamos, si te parece, por Iván, de Madrid.
Buenas noches, chicos. Haces un programa muy entretenido.
Gracias,
y
Iván.
Inteligente, que hoy en día ya es extraño encontrar. Que, pues mi deseo es muy sencillito. Es una cosa tan básica, pues como que haya justicia. Y se expresaría, pues eso, que no haya paz para los malvados. Venga, un abrazo.
Un abrazo grande, un abrazo. Más audio, Rodri.
Uno que nunca falla, Peli, de San Sebastián de los Reyes.
Venga.
Buenas noches, buitos, aquí el Peli, como todas las noches en ruta. Vamos a ver sobre el tema de esta noche, pues sí, la verdad te digo que no creía en esas cosas, pero bueno, he visto varias y dos de ellas que les pedí un deseito, que cuando estaba mi mujer embarazada, en las dos les dije que fuera una niña. Y la verdad es que me vino niña. De hecho, luego he pedido otras cosillas que no voy a contar y también se me han cumplido. Venga, buenas noches, buitos. Una... con las estrellitas.
Un abrazo, Peli. Si estás en ruta alguna vez, seguro, porque por las carreteras seguro que tienes buena visibilidad. Nos dice Victoria de Málaga, hola, buitos, qué pregunta. Dice, uno de ellos no se podría cumplir, que mis padres, ves, vea, que estuvieran siempre mis padres. Y ahora también pediría que pasara el tiempo rápido para que acabara esta pesadilla cruel y todos aprendiéramos de ella. En fin, sueños que no cuestan dinero, dice Victoria de Málaga.
Más mensajes. Mira, Mauricio, desde Phoenix, en Arizona, nos manda una viñeta cómica, la verdad que la mar de curiosa,
¿sí?,
en la que se puede ver una persona como tú o como yo, y un genio que con la lámpara que le dice, no puedo conceder tu deseo, pero primero firma este documento en caso de que elijas una tontería.
Ah, bueno, no está mal, no está mal.
No está mal. Mira, más audios. Venga. Vamos con Julián, de Talavera de la Reina.
Buenas noches, pollitos. Soy Julián. Un deseo. Yo desearía que nadie pudiera mentir. Entonces sabría muchas cosas y viviríamos más tranquilos.
De prohibida la mentira de parte de este Hugo.
Me parece súper curiosa, la verdad. Mira, acabamos con Manu, de Zaragoza.
Hola, ¿qué tal, buenito? Buenas
Hola,
noches.
Manu.
Soy Manu de Zaragoza. Bueno, aquí estamos, peleándonos con la tormenta y con el aire.
Cuidadito en la carretera.
Qué noche más maravillosa me espera. ¿Qué, cuál sería mi deseo? Bueno, creo que no voy a ser muy original, ¿no? Sé que lo diría mucha gente, pero ahora mismo es... que salga algo, vacuna, tratamiento o las dos cosas para terminar con la historia esta del coronavirus.
Claro, pues que sí. Pues sí, ese es al final un deseo que también se ha repetido muchísimo a lo largo de esta madrugada de la noche de COPE, que ya acaba, que vuelve mañana a la 1:30, 12:30 en Canarias. Ya sabes que este programa lo hacemos entre todos, entre vosotros y entre los que estamos aquí, que somos Sofía Gómez, Silvia Segura, Pedro Aguado, Patricia Palomo, Rodrigo Paz y yo, Miguel Palazón, que nos despedimos hasta mañana, ¿vale? Venga, a descansar.